Don Néstor Franco, director de la CAR. Bienvenido a Conexión Nacional, director.
Me encanta lo de Don Néstor Franco.
Don Néstor,
me encanta.
Eso es respeto.
Eso es el verdadero título.
Me encanta.
Gracias a usted y a todos los oyentes.
Don Néstor Franco, director de la CAR. Manejemos todas las entrevistas y a ver qué tal sale.
Don Néstor.
Muy bien. Saludos a todos ustedes.
Tantos temas que se pueden manejar con usted, pero empecemos por uno que nos preocupa y ha sido una de las banderas de Conexión Nacional: hablar del páramo de Sumapaz. Que no es que le digan no al turismo, pero los campesinos sí tienen una postura de no aislarse del mundo. ¿Cómo hacemos para compaginar ahí?
Nosotros desde hace un año y medio venimos predicando la necesidad de que los bogotanos y en general todos aquellos que estén interesados en conocer el páramo de Sumapaz ahora en este escenario posconflicto, primero conozcan en qué condiciones se encuentra el páramo, aprendan a hacer ecoturismo, y ya cuando aprendamos a hacer ecoturismo, ahí sí subir al páramo de Sumapaz. El páramo de Sumapaz es un ecosistema muy frágil, recién sale de 52 años de presión armada por cuenta del conflicto que padecimos en este mismo tiempo. No está preparado dotacionalmente para recibir turistas. Las comunidades del páramo deben ser las primeras beneficiadas de cualquier actividad de ecoturismo, y por ello también deben ser las primeras en prepararse para atender al turista, en atención a que el turista cuando va tiene deseo de hacer algún gasto, y lo ideal es que ese gastico le quede en la tienda de la esquina, en la casa del campesino, en la atención gastronómica que haga la comunidad de Sumapaz. Y mientras no preparemos a la comunidad del páramo, mientras no preparemos al páramo, y mientras no le enseñemos al bogotano a hacer turismo de páramo, pues resulta irresponsable promover el turismo en este momento. Máxime que ahora mismo se está adelantando las primeras tareas de desminado. No se puede olvidar que el páramo, por haber sido corredor vial de la guerrilla y de los actores del conflicto, quedó sembrado con minas quebrapatas, y estas minas quebrapatas tienen que ser separadas, o tienen que ser eliminadas, o tienen que ser retiradas. Esa labor de desminado lo está haciendo Naciones Unidas con el Ministerio de Postconflicto, y lo que estamos esperando es que todo esto suceda para ahí sí identificar qué áreas del páramo son susceptibles de turismo, de ecoturismo, quién va a prestar los servicios de ecoturismo, que nosotros consideramos que es la misma comunidad campesina del páramo, y que eso sea una nueva fuente de ingreso, y que por ese camino quien suba al páramo lo disfrute y se devuelva sin afectarlo.
Claro. Las 6 de la mañana, 41 minutos, 6:41 minutos, que nos acabamos de enterar de una noticia y nos quedamos fríos. John Jairo Ocampo ha fallecido, hermano del gerente de RTBC. Un abrazo a la distancia y un saludo de condolencias para toda su familia. Estuvo vinculado al equipo cuando era concejal de Bogotá el doctor Francisco Noguera Rocha, uno de los altos directivos de la Universidad Sergio Arboleda, para John Jairo Ocampo, paz en su tumba. La hora, por favor.
Las 6 de la mañana, 42 minutos, en Todelar.
Bien. Está con nosotros el doctor Néstor Franco. Él es director de la CAR y muy amablemente se acerca a Todelar a contar, a compartir noticias. Juan Carlos Ocampo, me equivoqué en el nombre. John Jairo, creo que es el hermano.
El director
de RTBC. Disculpa a los oyentes. Juan Carlos Ocampo, es quien ha fallecido. Él es hermano del doctor John Jairo Ocampo, que es el director de RTBC. Repetimos para toda su familia, con todo respeto, un saludo por estos micrófonos de Todelar de solidaridad. Les acompañamos en estos momentos tan complicados, tan difíciles y de tanto dolor. Doctor Néstor Franco, director de la CAR, hagamos un resumen de las actividades, porque son muchas. Usted ha tenido una agenda bien interesante en este mes que termina, por ejemplo, hablando del mes de julio. Contémosle a los oyentes de Todelar de esas actividades, de esa agenda y, digamos, resultados de muchas de estas interesantes actividades que ustedes han adelantado en la CAR. Le escuchamos.
Gracias, sí, también me uno a las condolencias expresadas a toda la familia de Juan Carlos y a Ocambil, a toda la familia Ocambil, que es una institución periodística acá en Bogotá. Durante este mes, Porritas, tenemos que resaltar un asunto absolutamente importante, y es que ya tenemos definido el diseño de detalle de lo que va a ser la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. Ya tenemos obras en avance y para el día de Bogotá, el próximo 6 de agosto, daremos inicio formal a la construcción de esta planta de tratamiento de aguas residuales, que es sin duda alguna en este momento la obra de infraestructura más importante que se está adelantando en Bogotá. Eso es la obra que tiene no solamente mayores recursos comprometidos, sino mayor impacto para el río Bogotá y para toda la comunidad. Hemos contado con toda la colaboración de las comunidades, hemos logrado solucionar algunas tensiones que se habían generado por cuenta de un espejo de agua que estaba ubicado allí. Puedo darle a usted la noticia de que ese espejo de agua, el humedal Tibabuya, que algunos denominaban, se ha logrado salvar dentro del diseño final de detalle. Ese espejo de agua se recuperará, se habilitará y será elemento fundamental del diseño arquitectónico de lo que ha de ser la sede administrativa de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. Seguimos trabajando en la recuperación del río Bogotá. Ya en próximos días queda abierta la licitación pública para efecto de contratar la adecuación hidráulica del río Bogotá en la cuenca alta. Esto es desde el Puente La Virgen en la vía Cotasúa hasta Puente Vargas atrás de la Casa Presidencial. Estamos trabajando intensamente en la recuperación del humedal El Gualí. El humedal El Gualí se encontraba absolutamente abandonado. Es uno de los elementos ambientales estratégicos de la Sabana Occidente. Esto es de los municipios de Funza, de Mosquera y aledaños. Ahí tenemos 8 máquinas trabajando. Logramos, en este momento viene por carretera el primer gran equipo adquirido por la corporación para recuperación de humedales, con una inversión de más de 4.000 millones de pesos. Trajimos un equipo desde Finlandia que está diseñado especialmente para este tipo de actividades. Es el primero en el país a cargo de una entidad pública. Seguimos trabajando en la recuperación de la laguna de Fúquene. Ya está definida la estrategia o el cierre financiero con aportes de las gobernaciones de Boyacá y de Cundinamarca y de la Corporación Autónoma. Esta semana tengo una reunión crucial con el doctor Iván Mustafa en el Fondo Nacional de Adaptación para definir la participación del Gobierno Nacional, pero tuvimos la oportunidad de conocer en Holanda la maquinaria que necesita traerse para la recuperación de la laguna de Fúquene. Los holandeses son expertos históricos en dragados y en recuperación de humedales o de fuentes acuáticas, bien sea marítimas o fluviales, y contaremos con la asistencia técnica del gobierno holandés para emprender ese proyecto durante el primer semestre del 2018. Confiamos que en este segundo semestre del 2017 adelantemos todas las actividades de diseño administrativo para tener una unidad de trabajo allá en la laguna de Fúquene.
Carlos García. Y ahora hablemos de las afectaciones de la ola invernal. El río Bogotá ha sufrido en los últimos años un dragado importante para evitar inundaciones, precisamente. ¿Cómo se ha controlado en esta temporada de lluvias?
Hemos rodado con muy buenos resultados. La intervención en la cuenca media ha permitido que los titulares de prensa en relación con las inundaciones ya no se ocupen de Bogotá. Hace días que no se mencionan eventos relacionados directamente con el río Bogotá que estén generando daño a las comunidades. Ahora las dificultades en Bogotá es más por su sistema de drenaje urbano y por el mal comportamiento ciudadano que sigue llenando de basura cuanto sumidero hay, y mientras esa conducta persista, pues se seguirán tapando los canales, se seguirán tapando las estaciones de Transmilenio, se seguirán generando aposamientos en las vías. Pero directamente relacionado por desbordamientos del río Bogotá, podemos darle un par de tranquilidad a toda la comunidad de que el río se ha comportado muy bien. Estamos el sábado pasado, precisamente en un comité de dirección, se tomó la decisión de adquirir maquinaria para que la corporación le haga mantenimiento frecuente a esa línea de cuenca media que va desde Soacha hasta calle 80, y que esa conservación garantice evitar cualquier riesgo para las comunidades aledañas. Esto es de las comunidades que residen en el costado occidental y en relación con las localidades ubicadas en la zona oriental, Fontibón, Suba, Kene, Engativá y Bosa.
Doctor Néstor Franco, director de la CAR, con el alcalde mayor de la ciudad, ¿qué prioridades tienen para este mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre? ¿Qué hay en esa agenda, director de la CAR versus alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa?
La agenda de Bogotá y de la corporación, entendida como una articulación interinstitucional, está mediada por temas absolutamente cruciales. Entendemos las prisas y la necesidad de cumplir en el tiempo que tiene el alcalde mayor para lograr prosperar en el convenio con el Metro de Bogotá. El gobierno nacional le ha puesto un plazo que va hasta el 11 de noviembre, día que comienza la ley de garantías, y solamente cuenta con estos 70 días, 80 días, para lograr prosperar en el proyecto. Hay unos temas cruciales desde lo ambiental, la decisión de cambiar el patio taller a la zona de aquí en la zona de Bogotá, donde se están disponiendo lodos, es una decisión que tiene que estar mediada por otro tipo de soluciones también, porque tenemos que llevar los lodos a otro sitio. Son los lodos que se procesan en la Petar Salitre. También está mediada por la presentación, formulación y presentación de lo que debe ser el plan de ordenamiento territorial. También está mediada por la solicitud que viene haciéndose para la construcción del sendero Cortafuegos en los cerros orientales de Bogotá. También tenemos el tema de la reserva Tomás Van der Hamen, sobre la cual aún no se ha radicado ninguna solicitud oficial en la corporación. Y tenemos muchos otros temas que marcan la suerte y el futuro y el destino de la ciudad de Bogotá para los próximos 40 años, incluido la ciudad Río.
Hay un tema que no lo hemos comentado en estas más recientes entrevistas con usted, director de la CAR, Néstor Franco. ¿Tiene la CAR que ver con los rellenos sanitarios?
Sí, claro. Nosotros, de hecho, somos la autoridad ambiental que licencia y monitorea el relleno sanitario de Doña Juana, así como los demás rellenos que están ubicados en el departamento. Y sobre ese relleno de Doña Juana, nosotros no solamente mantenemos una mesa social y comunitaria mes a mes para evaluar y revisar todo lo que se está haciendo allí en el relleno, sino que hemos insistido ante el gobierno distrital respecto a la necesidad de que debe encontrarse soluciones para el futuro del relleno Doña Juana, en atención a que en las condiciones actuales de operación solamente nos dará para operación más aproximadamente hasta el 2022. Necesitamos garantizarle a la ciudad una solución en materia de tratamiento y aprovechamiento de los residuos domésticos en un largo plazo y de una mejor manera, a seguir enterrando basura, porque lo que estamos haciendo es enterrar plata, porque todos esos residuos domésticos, que son más o menos 7.000 toneladas diarias en Bogotá, muchas de ellas, si se procesaran o gestionaran de manera adecuada, serían una fuente económica muy importante para la ciudadanía.
¿Eso lo hacen en otros países?
Así se viene haciendo en otros países. Hay países como Israel, como Holanda, que gestionan sus residuos domésticos y aprovechan más allá del 80%, y eso lo convierten o lo incluyen otra vez al circuito económico sin ninguna dificultad.
Y para dar ese paso de que nuestra basura la pongamos a valer plata aquí en Colombia y en el sector en Bogotá, por ejemplo, y Cundinamarca, ¿qué hay que hacer?
Sobre todo decisión política. Hay gestores privados que están interesados en hacerlo. Se necesita la decisión política de dar el paso al aprovechamiento de los residuos sólidos. Si damos ese paso, le vamos a hacer un gran bien, no solamente a la ciudad, sino al medio ambiente.
¿No es imposible?
No, en absoluto.
¿Depende
no
de quién?
Depende de un arreglo institucional entre la UAE, la CAR, el operador privado y los mismos ciudadanos.
Bien. Carlos García,
¿hay alguna región del departamento que tenga riesgo por minería ilegal, por la cual los recursos estén en peligro, como el agua?
Hay una amenaza constante de minería ilegal, sobre todo en zonas críticas del departamento, como por ejemplo la zona de Soacha, Cibaté. Soacha, Cibaté históricamente ha explotado material de cantera para la construcción de la ciudad de Bogotá y para la construcción del entorno. Mucha de esa minería ha sido hace 30, 40 años incipiente, familiar, de pequeña escala, pero en los últimos años se ha agravado el concepto de la minería ilegal. Sobre ello estamos trabajando de la mano con el Ejército Nacional, estamos trabajando de la mano con la Agencia Nacional Minera, y lo que estamos propendiendo es porque el pequeño minero que quiera hacer las cosas bien se meta en la legalización, en la formalización, cuente con el apoyo y la asistencia tanto desde la Agencia Nacional Minera como desde la Autoridad Ambiental para que las cosas se hagan como se deben hacer. No es que no se pueda hacer minería, se puede hacer minería, pero una minería responsable y una minería amigable con el medio ambiente.
Muy bien, una pausa, ya regresamos.
Escuchan Conexión Nacional, periodismo incluyente e imparcial a través de Todelar.
Bueno, señor director de la CAR, doctor Néstor Franco, ¿por qué la basura no vale en Colombia ni en Bogotá?
Porque la basura, al igual que muchos otros recursos que hemos tenido en abundancia, los hemos despreciado. Solamente cuando uno se encuentra o se enfrenta a niveles de escasez es cuando comienza a darle valor a las cosas.
Pero la basura vale plata.
La basura vale plata.
Increíble, la basura vale plata.
Todo lo que depositamos en la bolsa negra o en la bolsa blanca o en la bolsa verde, sea orgánicos o inorgánicos, tiene unas posibilidades inmensas de ser aprovechado.
Claro.
Todo lo orgánico puede convertirse en abono para nuestros suelos. Todo lo inorgánico se puede seleccionar y volverlo al circuito.
Pero entonces, ¿por qué enterramos 7.000 toneladas de basura todos los días en Doña Juana y no ponemos esto a que valga plata?
Porque hemos sido tímidos para dar el paso a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están disponibles para el aprovechamiento de los residuos sólidos. Las nuevas tecnologías están disponibles para clasificar y aprovechar los orgánicos. Las nuevas tecnologías están a la mano. Lo que nos ha dado es miedo de dar el paso.
Por eso, usted dice hemos. O sea, ¿quiénes? El gobierno nacional, alcalde de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, el director de la CAR.
Todos los que tenemos que ver con la gestión de los residuos sólidos.
Por eso,
o sea, la autoridad ambiental.
¿Usted es culpable?
Todos somos culpables de no dar el paso, como tampoco hemos dado el paso en otros sectores de la economía. Por ejemplo, el pequeño campesino hace muchos años debiera tener riego por goteo para optimizar el uso del agua, y nosotros ese riego por goteo hace años está inventado y no hemos querido dar el paso para facilitar y para mejorar las condiciones.
¿Usted reconoce que es culpable?
Todos debemos reconocer que frente a las nuevas tecnologías el Estado y los particulares hemos sido timoratos respecto a traer las nuevas tecnologías e implantarlas.
Bueno, rápido, ¿y cómo damos el paso?
El esquema, nosotros nos planteamos la UAE, es que dentro del nuevo esquema de la licitación pública,
La que viene,
se incorpore uno de los elementos importantes que se incorpore, sea la obligación de comenzar a trabajar en aprovechamiento de residuos. Pero no es poner a 100 personas a seleccionar con la mano, es traer tecnología, es traer equipos, es traer inteligencia o conocimiento en la materia, a partir de lo cual puede hacerse aprovechamiento.
¿Y qué gobierno a nivel internacional se puede tocar para dar ese paso?
Nosotros hacemos
experiencia, porque usted ha viajado mucho,
nosotros,
y usted conoce.
Nosotros hemos hablado con Israel, que ya tiene eso montado,
sí.
Con Holanda, que eso ya lo tiene
Holanda.
Montado, con España, que ya lo tiene
sí.
Montado, con Francia, que ya lo tiene montado, y con Alemania, que ya lo
Uno
tiene
de
montado.
Ellos.
Cualquiera de ellos está dispuesto a meterse en el negocio del aprovechamiento de los residuos.
El director de la CAR es un hombre serio. ¿Usted hoy se arrepiente y pide perdón?
Yo pido perdón a nombre de todas las entidades que de antaño no hemos querido dar los pasos necesarios para que el país,
bueno,
en todos sus sectores, aproveche la tecnología que ya existe.
De aquí entonces lo perdonamos.
Amén.
Por haberse arrepentido.
Y sin penitencia.
Y sin penitencia. Gracias, director de la CAR. Bueno, para terminar esta nota, esta bonita entrevista con el director de la CAR, doctor Néstor Franco, viene una pregunta en la parte final que nos parece de suma importancia, y es ese cronograma de trabajo. El director de la CAR es un hombre que le encanta el tema de la planeación. Él planea lo que va a hacer y luego mide con resultados a sus funcionarios, y él mismo evalúa cómo me fue frente a lo que había planeado. ¿Hay algo ahí en la agenda para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en esta parte final del año, en materia de planeación, que está escrito en la CAR, doctor Néstor Franco?
Hay varias cosas escritas. La primera es que aquí a diciembre del presente año tenemos que entregar al servicio por lo menos 4 plantas de tratamiento de aguas residuales. Tenemos que entregar la planta de tratamiento de Tocancipá, la planta de tratamiento de aguas residuales de Mosquera. Dos, tenemos que entregar muy avanzada la planta de tratamiento de Oaxaca.
Tres,
y tenemos que entregar muy avanzada la planta de tratamiento de Madrid.
Cuatro,
y en simultánea acelerar la construcción de las demás plantas de tratamiento que están en marcha. Un segundo elemento es la necesidad irredimible de hacer un trasteo de la sede central de la corporación. Es un edificio del año 56 que amenaza ruina por cuenta de su alto nivel de sismicidad. Ya fue valorado por el IDIGER y se nos ha recomendado trastearnos de manera inmediata para efecto de evitar un daño tanto a nuestros usuarios internos como externos.
¿Para dónde van?
Muy seguramente nos vamos para la zona de Salitre, que es la zona que institucionalmente se viene consolidando en toda la ciudad para entidades públicas. Un tercer tema es ya tener la Petar Salitre caminando a todo vapor. El acto del 6 de agosto será el obsequio y el regalo de la CAR al medio ambiente y a Bogotá, que sea por fin hacer realidad su planta de tratamiento de aguas residuales. Un cuarto tema será sentarnos de manera clara y directa con la empresa Acueducto Bogotá y con el gobierno nacional para saber si podemos hacerle cierre financiero a la segunda planta de tratamiento, que es la Petar Canoas. Ese es un proyecto que no puede dar más espera y en el cual estamos confiados en poder salir adelante. Y un quinto tema es continuar con la recuperación del humedal del Gualí. Ojalá podamos hacer un gran evento en diciembre allá en el humedal del Gualí, tanto con usted, Porritas, como con todo el equipo de la mesa, para que se den cuenta de que los humedales son absolutamente necesarios y se pueden recuperar para el bien de la comunidad.
¿Y ya mes de diciembre?
Y en diciembre
ya tiene planeado ese mes también.
Diciembre será un mes de solo preparación de lo que va a ser el 2018. Estaremos definiendo los temas presupuestales para el 2018 y el trabajo de la mano de los alcaldes municipales para los proyectos de inversión que tendremos que materializar en el 2018, porque esto ya se acabó. Esto es un proyecto, una administración de 4 años. Ya estamos bordeando el segundo año, quedan solo 2 años. Y deben ser 2 años de resultados ambientales.
Néstor Franco es director de la CAR y nos acompañó esta mañana aquí en el noticiero Conexión Nacional de Todelar. Un cordial saludo a nuestros oyentes en el departamento de Nariño a través de la voz del Galeras. Director, que no se pierda de camino, que vuelva Todelar en su casa.
Yo lo sé, Porritas, a ustedes todos les agradezco mucho la gentileza con la corporación y con el interés que tienen frente a los temas ambientales. Siempre habrá muchos temas en la agenda nacional, pero el tema verde, el tema ambiental, es el tema que garantiza el bienestar de las generaciones futuras especialmente.
Una última pregunta con todo respeto, pero es que usted tiene sus manos completamente arañadas. ¿Algo le pasó? ¿Estuvo en el monte? ¿Algún animal? ¿Alguna emergencia? ¿Algo? Yo no sé qué le pasó.
No, Porritas, estamos estrenando mascota.
Mire.
Estamos estrenando mascota en la casa y ya un nuevo integrante después del fallecimiento de un ser que nos acompañó 17 años ahorita.
¿Cómo se llama? ¿Niña o niño?
Niño, ese se llama Milo y está dedicado a arañar al director de la casa.
Parece que se hubiera metido por allá en un frailejón.
De lejos.
Ya regresamos, señores.